iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy pues estamos como siempre aquí reunidos alrededor de esta mesa redonda para desarrollar un tema que en esta ocasión lo ha elegido Hilario Alonso. Vamos a saludar a todos los que van a participar, que van a ser prácticamente todos, exceptuando Davis, así que empezamos por Hilario. ¿Qué tal?
Hola, muy bien. En esta ocasión me gustaría discutir, aprender también y discutir las dos cosas. Bueno. Sí, a ver si lo consigo.
O sea, vas ya de empiezas provocando. Seguimos con René Escape, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Como siempre, un placer estar contigo y también con los queridos oyentes y con los compañeros acá de Tertulias. Justamente a mí todo lo contrario, no tengo ganas de discutir ni de debatir este tema porque me pone nervioso, porque no tengo ganas, porque no quiero que ningún español me diga la fe del carbonero, tienes la fe del carbonero, esa palabra no la aguanto, no, porque yo no la considero así que espero que no discutamos.
Bueno, vamos a continuar.
Yo sé que usted no tiene la fe del carbonero, ya.
Ahora continuamos con María Eugenia de Jar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un abrazo a mis compañeros. Con mucho interés el tema de hoy. Espero que los oyentes también se interesen.
Bien, pues continuamos con Jorge Muñoz en Chile. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, por supuesto, como siempre, a nuestros auditores.
Bien, y ya finalizamos aquí en Madrid, en el mismo lugar desde donde empezamos, con Juan Carlos Parra ya repuesto. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí ya es un poco todavía así, pero sí, pero con ganas de discutir, igual que mi amigo Jorge, digo mi amigo Hilario. Yo creo que es que lo da Madrid, el aire, ¿no?
Seguramente. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la Biblia. De manera que, como Hilario ha sido quien ha propuesto el tema, pues adelante, Hilario.
Bueno, yo he propuesto el tema por varias razones que, según vaya avanzando el programa, según nos vayamos adentrando en el tema, ya iré diciendo. Pero quiero decir que mi introducción no tiene la pretensión de dar una conferencia, ni muchísimo menos tampoco de alargarme excesivamente, porque somos, creo que, 6, y tenemos que participar los 6 y aportar lo que podamos y lo que sepamos. La Biblia dicen que es el libro de los libros. Biblia ya significa libros. La Biblia tiene su base en la Biblia hebrea. Los hebreos tienen una Biblia bastante más reducida que la Biblia que leen los creyentes cristianos, bastante más reducida, porque los hebreos no reconocen el Nuevo Testamento. Los hebreos, ya sabéis, que tampoco reconocen la venida del Mesías y están esperando al Mesías. Bien, la Biblia son, la Biblia católica, 73 libros. La Biblia protestante tiene varias versiones. Hay una Biblia que es la Biblia Reina Valera. Reina Valera, no sé si es un editor o es el autor de la Biblia. Supongo que es un editor. Yo tengo la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante. Es la primera Biblia que tengo. Me la regalaron hace aproximadamente unos 40 años. Me la regalaron cuando yo vivía en Salamanca. Y esa Biblia tiene 66 libros. La Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La la Biblia se redacta por varios autores. Empieza en el 755 aproximadamente antes de Cristo y termina alrededor del año 110. Pero esto es muy discutible por una razón que luego diré. Hay otras versiones, otros tratadistas que dicen que la Biblia empieza a redactarse en el año 900 antes de Cristo y que termina en el año 110. Ahí coinciden todos los tratadistas, 100-110. Bueno, evidentemente los que tenemos la Biblia en casa o en nuestras bibliotecas no tenemos ni los 73 libros de la Biblia católica ni los 66 libros de la Biblia protestante. Bueno, hay versiones de protestantes que tienen que la Biblia son 70 libros y otros son 76 libros, etcétera, ¿no? Realmente, los que tenemos la Biblia en casa tenemos un solo libro, no tenemos los 73 libros. Pero en ese libro se recogen, se compendian todos los libros que estamos diciendo, lo mismo los 66 que los 73, porque las versiones son muy parecidas todas. Los hechos básicos, los hechos fundamentales, digamos el núcleo de la Biblia coincide, coincide en todas las versiones. Luego hay Biblias que tienen, por ejemplo, el libro de Enoch, hay Biblias que no lo tienen. La Biblia se divide en libros proféticos, en libros morales y en libros sapienciales. Pero esta división es arbitraria porque yo he visto otros tratadistas que hacen otro tipo de división. Bueno, aquí hay una cuestión que yo recojo en mi libro Tarot, Fuente de Inspiración y Magia, que este libro se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de España y también se puede encontrar en Tiflo Libros y también se puede encontrar en la ONCE. Parece que Dios, hay una leyenda que dice que Dios intentó hacer un pacto con los pueblos, las naciones de la Tierra. Quiero decir que el concepto nación empieza en el siglo XIX, pero bueno, para entendernos. Entonces, Dios intenta hacer un pacto con todas las naciones, y entonces no quiere nadie hacer el pacto con Dios, y es el pueblo judío el que hace ese pacto con Dios, y entonces Dios le tiene como pueblo elegido, ¿vale? Bien, la base hebrea de la Biblia son estos 613 preceptos que proceden del pacto con Dios. Yo lo recojo en mi libro Tarot, Fuente de Inspiración y Magia, en el capítulo que dedico a la Cábala. Ahí lo recojo. Bien, entonces la base de la Biblia hebrea es el Pentateuco. El Pentateuco son 5 libros. Estos 5 libros son el Génesis, primer libro, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Ahí se recoge probablemente lo más importante de la Biblia. Luego la Biblia tiene más libros, tiene el libro de los Reyes, el libro de los Jueces, el libro de los profetas menores, que son 12 profetas, luego tenemos otro libro, otros libros que son las Crónicas, libro primero de las Crónicas, libro segundo de las Crónicas, en fin, eso hasta 73 libros que tiene la Biblia católica. De esos 73 libros, 27 pertenecen al Nuevo Testamento, que ya hemos dicho que los judíos no reconocen el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Esos 27 libros son las 21 epístolas. Parece que hay más epístolas, que serían epístolas apócrifas. Los 4 evangelios, también hay más de 4 evangelios, que son apócrifos. El libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro del Apocalipsis. A este respecto, por si no me da tiempo luego, no quiero extenderme mucho más, he dicho antes que los tratadistas dicen que la Biblia se escribió los últimos libros de la Biblia, que sería el Apocalipsis de San Juan Evangelista, serían en el año 100-110 después de Jesucristo, en el año 100-110 de nuestra era. A este respecto tengo que decir que tengo mis dudas, porque parece ser que San Juan, que se retiró a la isla de Patmos, vivió aproximadamente 96 años. Teniendo en cuenta que los calendarios varían, teniendo en cuenta esto, pues es dudoso que el Apocalipsis la escribiera San Juan. Incluso es dudoso que los evangelios se escribieran por los autores que se dicen. Pero de esto ya discutiremos si os parece bien. A mí me parece que eso es accesorio, que no tiene excesiva importancia. Y voy a no hablar más, porque los demás compañeros tienen que aportar cosas y ya seguiremos.
René.
Bueno, ya Hilario ha presentado muy bien en realidad lo que es la Biblia. Para redondear nada más, volver a decir que es una colección, o sea, una recopilación de muchísimos libros que son históricos, muy antiguos, y que lo que tienen están repletos de conceptos justamente históricos, que hablan de tradición, con códigos. Y bueno, esto es lo que nos deja a nosotros una enseñanza bastante interesante a través de los siglos, donde parece, o sea, el alma de la Biblia es realmente la palabra, la revelación de Dios a los hombres, o sea, a los humanos de la tierra, del planeta, para lograr la salvación, ¿no? La salvación a través de estos preceptos que se han ido transmitiendo en todos estos textos a través de todos los tiempos, de distintos modos, de distintas maneras, escrito por distintos pueblos, escrito por distintas culturas. Y está justamente, como dijo él, dividida, ¿no es cierto?, en dos partes. La parte del Antiguo Testamento, que es testamento interpretado como pacto de Dios con los hombres, y el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento es la parte del Pentateuco, que es la parte que compartimos con los judíos, que es la parte de lo que sería, digamos, la parte más importante, ¿no?, de la parte histórica de esta recopilación. Que estaría traducido pues en la Torá, que lo Dios tiene en sus sagradas escrituras. Y después están los libros proféticos, los libros poéticos, los libros históricos. Bueno, ya no voy a repetir lo que ya dijiste, Hilario, o sea, que el Pentateuco, que tiene la parte del Génesis, con la parte del Éxodo, todas estas partes del Pentateuco las escribió Moisés. Teóricamente, ¿no es cierto?, como profeta, principalmente la escribió Moisés. Ahora, de todos modos, el Antiguo Testamento propendía a que Dios se revelara a los hombres para lograr un cierto comportamiento, una cierta una forma de vida más ordenada, de poner ciertas, dentro del punto de vista de hoy, ¿no? En aquellos tiempos se vería de otra manera, de lo que hoy llamaríamos moral o forma de vida más ética, ¿no? Con los mandamientos, con todo lo que se fue poniendo a través de los tiempos en las escrituras. Y el Nuevo Testamento, de lo cual los judíos, como bien dijo Hilario, no creen, por supuesto, porque ellos no creen que sea el Mesías, donde ahí está escrito todo lo que es la parte de los cuatro evangelios de Marcos, Juan, Mateo, Marcos, Juan, Mateo y bueno, siempre me falta uno.
Lucas,
que estos cuatro evangelios se duda si se los escribieron ellos o no, porque lo que pasa es que todos estos apóstoles de Jesús eran teóricamente todos ignorantes, pero cuando Cristo después resucita según las escrituras, les hace descender el Espíritu Santo y de golpe se vuelven políglotas, es decir, ellos adquieren la sabiduría por ciencia infusa y aprenden a escribir, a hablar y van por los pueblos para difundir la religión cristiana. Estos así escribieron ahora el Apocalipsis, que es el otro libro. Es interesantísimo, teóricamente fue Juan el que lo fue llevado por un ángel para la visión, donde está escrito toda la visión apocalíptica. Y después están los libros donde está la parte de más romántica, ¿no? Las epístolas, y después la parte más romántica, poética, que eso en realidad yo no sé qué sentido tendría allí en la Biblia, realmente no es muy muy más, digamos, de como decorativo dentro del de lo que es la religión. Lo importante para mí es que estos libros, esta recopilación histórica de tantos años, de tanta historia, ha tenido como base, objetivándolo, lo más importante es el mensaje de la comunicación del amor de Dios a la humanidad, de la existencia de la divinidad, de la existencia del Espíritu Santo como fuerza y energía, de la comunicación y el verbo, de la palabra, de la sabiduría y del conocimiento por ciencia infusa, de su Hijo unigénito que envió Dios para poder, para que siguiéndolo a Él podamos tener el camino a la salvación, de la existencia del pecado, de la mala acción, y cómo siguiendo lo que se escribe en los evangelios, que es lo que Jesús a través de parábolas, como se hacía en aquellos tiempos, a través de ejemplos, a través de los milagros que fue ofreciendo y que fueron relatados, podamos comprender la misericordia y el amor de Dios para que quien siga tan sencillo como una conducta lo más benevolente posible y lo más cercano a la fe, pueda tener la salvación de su alma y alcanzar la vida eterna. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Este es un tema que para mí es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de vivir buena parte de una década en Israel y eso me permitió aprender y darme cuenta de lo ignorante que era. Y en estos temas, por más de que uno aprende, sigue siendo muy ignorante. Así que escuchar a los compañeros es de verdad de inmenso interés. Quisiera también entonces de pronto puntualizar algo. La tradición hebrea, la tradición del judaísmo, ante todo, en muchos siglos antes de lo escrito, era una tradición oral, como sucede con muchos pueblos. Y las tradiciones orales se toman muy en serio porque son muy, muy fieles a los hechos que están tratando de transmitir justamente de generación en generación. Y si bien hay distintas interpretaciones o ideas de cuándo empieza la Torah, entendamos una cosa: en el judaísmo la Biblia es el Tanakh, y Tanakh es porque incluye la Torah, los profetas, Nevim, que es la N, el Ketuvim, que son los escritos, y de ahí viene el concepto de Tanakh, de manera que no es únicamente la Torah. Y lo que también se ve mucho, y esto lo dicen muchos de los estudiosos, es que después del primer exilio de los judíos por parte de los babilonios que conquistan y los expulsan, les toca retirarse de Jerusalén y de la tierra que ellos tenían en ese momento, y son obligados a trasladarse a Babilonia. En ese momento es cuando entienden varios de los líderes de la comunidad, si se quiere, que era importante empezar a poner por escrito las tradiciones orales. Estaban perdiendo sus tierras. ¿Cómo se podría continuar con lo que para ellos era tan importante de las enseñanzas? Por supuesto, ellos tenían entonces como tradición oral desde Moisés, desde antes, de todo lo que sabemos nosotros hoy en día. Y empiezan ahí a poner por escrito, y ahí es muy probablemente donde más se ve el comienzo escrito, entonces, de la Torá, que posteriormente entonces reúnen también el resto del Tanaj. Esa es la parte, digamos, de histórica, ¿no es cierto? Hay una cosa muy interesante también en esto. Escuchando a los arqueólogos en Israel, me llamaba la atención, oyendo muchas de las conferencias de ellos, que todos los arqueólogos de todos los estilos, porque había judíos, había cristianos, había personas sin ninguna cuestión religiosa, sino su interés en la arqueología y lo que les podía brindar de conocimientos de la antigüedad, todos utilizaban la Biblia porque era una cosa que ellos iban encontrando muchas cosas que los guiaba, incluso los contenidos de la Biblia, para los encuentros de los restos históricos que estaban estudiando. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer al que era en ese momento el abad de los benedictinos en Jerusalén, un hombre interesantísimo que además era arqueólogo. Y él, junto con todo un grupo de arqueólogos, hicieron unos estudios muy interesantes y, guiados por los evangelios, pudieron constatar muchas de las cosas, de los sitios geográficos indicados, de las épocas, etcétera, para ir viendo qué histórico se podría encontrar y confirmar más allá de lo que pudieran ser simplemente leyendas. Ese libro de Pixner con este grupo de investigadores, arqueólogos, antropólogos también, se llama El Quinto Evangelio. Pero también es interesante si estamos hablando de la Biblia, porque lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento es el Tanaj, es la Torá, los profetas y los escritos. Pero luego viene la parte del Nuevo Testamento, y allí tal vez es muy importante recalcar algo. Es en el siglo IV cuando el emperador Constantino asume el cristianismo, hasta ese momento algo muy perseguido, como parte del judaísmo, entre otras cosas. No olvidemos esto. El cristianismo en sus primeros siglos era simplemente una parte del judaísmo. Y en ese sentido es cuando el emperador les dice que se pongan de acuerdo, porque hay tantas cosas discutidas, habladas y escritas de los que están siguiendo el camino de este personaje que para ellos tenía la importancia que tenía y era la raíz de este cristianismo. El emperador lo estaba utilizando como una forma de unificación del Imperio Romano, que en ese momento para él era muy importante, pero él era el primero en aceptar que él no sabía de qué se trataba esto. Y es en el primer concilio convocado por un emperador romano, y ahí entonces se toman las decisiones, y lo que queda como canónico, que son los cuatro evangelios que hoy en día nosotros vemos como el Nuevo Testamento y los escritos posteriores a los cuatro evangelios. Pero hablando de los evangelios, dejaban por fuera un número inmenso de escritos de igual importancia y para algunas personas inclusive más importancia. Esto produjo una revuelta entre los participantes del concilio y algunos se retiraron con mucha indignación porque encontraron que lo que estaba empezando a hacer esto era un movimiento más parecido a un movimiento político dirigido por un emperador que lo que realmente eran las creencias y los principios basados en el hombre que nunca se llamó Jesús, se llamaba Yeshua en hebreo y arameo. El Jesús es una traducción griega, como muchas de las cosas que se encuentran también. Los evangelios que quedan por fuera, que se encontraron, para no extendernos mucho, y lo voy a dejar aquí para seguir después, se encuentran a mediados del siglo XX, los evangelios gnósticos, por una casualidad que se encuentran enterrados, eran los evangelios que los que insistieron en que había que prohibir todo lo que no fuera lo que se había aceptado en ese concilio, tenía que ser destruido. Afortunadamente sobrevivieron, pero pasaron casi 2000 años para ser encontrados. Luego hay que tener mucha idea de cuando hablamos de la Biblia, de qué estamos hablando, y sobre todo en el caso del Nuevo Testamento. Lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, para mí la Biblia es un proceso de creación colectiva que tomó varios siglos, en el que participaron diversos redactores. En este sentido, encuentro que hay un paralelismo con los relatos de las Mil y Una Noches, que también son de creación colectiva y tomó muchísimo tiempo su composición. La Biblia pasó además por diversas lenguas y redactores, tuvo distintas transcripciones, ajustes, adaptaciones, de modo que es muy probable que lo que hoy conocemos como tal no sea lo que fue 800 años antes de Cristo. En ese proceso participaron distintas lenguas como el arameo, hebreo y griego, más tarde el latín y después otras. Es bueno recordar que Moisés se educó en la corte egipcia, por lo tanto su pensamiento estaba inevitablemente influido por las creencias y cultura egipcias. Es curioso observar que la sola leyenda del diluvio universal tiene más de 160 versiones en distintos pueblos del planeta, incluyendo Norte y Suramérica, donde los nativos de estas tierras tenían también leyendas donde un diluvio arrasaba la tierra y sus moradores. Para mí la Biblia se puede interpretar desde distintos ángulos. Para unos es un libro sagrado revelado por Dios, son los creyentes, la gente de fe. También tenemos la Biblia como un texto de historia, historia del pueblo judío. No es la historia de Norteamérica, ni de Sudamérica, ni de los países nórdicos, es la historia del pueblo judío, que ha sido apropiada después por otros pueblos no judíos, pero es su historia. Y también, como decía Borges, se puede interpretar como un texto literario, como una novela fantástica que contiene todos los géneros: novela, cuento, poesía, salmos, etcétera. Yo tiendo a coincidir que la verdadera Biblia es la aceptada por los judíos, que el resto son agregados, que incluso al leerlos en su estilo y composición se nota que vienen de otra mano, de otra pluma, como el Cantar de los Cantares, por ejemplo, o el Eclesiastés, que aparece muy diferente a los 5 primeros libros. No cabe duda que la Biblia ha ejercido un impacto fenomenal, al menos en Occidente. No creo que en China o India tenga gran impacto, o en Japón, pero es en Occidente donde la Biblia ha ejercido su mayor influjo y ha sido fuente de sabiduría, de conducción, de conflictos, de guerras y de persecuciones sangrientas, como se ve incluso en la actualidad. De modo que es un libro espinoso en cuanto a su efecto en la conducta humana, bello, hermoso desde la perspectiva literaria, que tiene un lenguaje áspero, duro como la piedra, como la roca, no pierde el tiempo en verborreicas extensiones literarias, como figuras literarias, sino que va derecho al grano, a veces con cierta rudeza, pero es eso lo que le da su mayor interés. Los 4 evangelios, en mi opinión, corresponden a, primero, época posterior, visiones de mundo posteriores, y por eso comprendo que el pueblo judío siga esperando otro Mesías diferente al de los 4 evangelios. en cuanto a lo que insinuaba María Eugenia del emperador utilizando el cristianismo para la unificación del imperio, me parece casi natural, porque la política ha utilizado siempre a la religión, el arte y otras manifestaciones humanas para consolidar su poder. Y muchas veces la religión se ha prestado gozosa y gustosa a esa consolidación porque también le gusta el poder. Así, por ejemplo, Mussolini, que era ateo, no dudó un instante en mandar a sus hijas a colegios católicos y hacerse pasar por católico para firmar el Tratado de Letrán y tener el apoyo de los católicos en su camino triunfante al poder político. Por el momento quedo aquí, Pai.
Juan Carlos.
Bueno, hemos dicho que es un tema espinoso, efectivamente. Además, fijaos, tenemos, Hilario, teníamos dos vías, ¿no? La vía de los egipcios, que es curiosa, que es la vía de los hicsos, que llaman los egipcios en el primer periodo intermedio, ¿no? Del imperio, de lo que es la historia de Egipto. Y tenemos la parte también de Babilonia, ¿no? De ahí se crean las dos vías para crear lo que, bueno, en el año 900, seguramente en la época de Salomón, se crea, según una teoría, esta Biblia. Bueno, yo creo que todos los pueblos, fijaos, todos los pueblos tienen una Biblia. Los hinduistas tienen sus Vedas, incluso los griegos tenían su teogonía de Hesíodo, que unificaba muchas cosas de lo que era la religión. Perdonadme por la garganta, que estoy recuperándome todavía. Bueno, pues esa de la religión grecolatina, ¿no? Era una unificación. Ovidio también tiene su forma de unificar todo esto. Pasamos luego al cristianismo. El cristianismo, además, es una cosa curiosa, porque dentro de lo que es la Biblia, Cristo sería un hereje de lo que es el Antiguo Testamento. Él, de alguna manera, aborrece todas las leyes anteriores. Y para mí la Biblia, tú lo has dicho, Hilario, hay dos libros que a mí me parecen un poco cansinos dentro de lo que es el Pentateuco, ¿no? Que son el Levítico y Números. Si uno los lee detenidamente, son un listado de muchas cosas. Son esas formas que tenía Moisés cuando llega, entra en el tabernáculo y se le empiezan a dictar un montón de normas. Y esas normas van a ser las normas de leyes morales que se van a aplicar al pueblo hebreo. Digamos que las normas morales, como tú decías, René, son normas que son importantes para un pueblo porque se hacen religiosas, porque vienen de Dios. En todos los sitios, los devas entregan los libros a los brahmanes en la India. Y como vienen de Dios esas normas, pues son las normas que se tienen que acatar. Cuando el pueblo protesta, los brahmanes o los sacerdotes o quien sea, va a decir, no, es que estas normas vienen de Dios. Y efectivamente, en el concilio de Nicea, en el año 325, se van a crear una unificación. Pero esa unificación no es exacta si no hay un sincretismo con lo anterior. De hecho, nosotros en nuestras fiestas que celebramos, pues hay mucha mezcla de todo, ¿no? Las Saturnales se mezclan con la Navidad, el Sol Invictus, hay un montón de cosas mezcladas, incluso cuando se lleva la religión a América, después hay una serie de mezclas también con la Pachamama, con todos los orisas que se llevan también los esclavos a América, y se empiezan a mezclar con Xangó, con Yamayá, con un montón de cosas más que van a ser lo que va a dar la base de una nueva forma de ver el cristianismo en todas partes. Bueno, para luego otra de las cosas que se ha comentado, ¿no? Bueno, los evangelistas, los cuatro evangelios canónicos que son los que se aceptan en ese concilio de Nicea, bueno, pues son de Lucas. Lucas es un señor que vivió mucho tiempo después, fue un médico y que lo que hizo fue reescribir un evangelio y se consideró como canónico. Tenemos también a Marcos. Marcos no era un apóstol directo de Jesucristo. Y los únicos que podían estar ahí, que son Mateo y Juan, pues bueno, son evangelios que más o menos siguen un canon. Yo estoy convencidísimo de que las primeras comunidades cristianas que efectivamente estaban en las sinagogas, porque era donde realmente podían crear, bueno, primero para empezar hubo una discusión entre Pedro y Pablo, fue Pablo el que sacó el cristianismo de las sinagogas y lo llevó a los gentiles con una forma nueva de explicar lo que va a ser todo esto. Pero tengo que decir también que, bueno, que son estas normas morales las que se van a aplicar en todo lo que va a ser el imperio. El imperio va a recibir esas normas porque ya había otra serie de elementos o sacerdotes de otras religiones que habían aceptado ya ese cristianismo, ese acuerdo con el emperador para ser sacerdotes de la nueva religión que se estaba imponiendo, ¿no? Y es curioso que luego, fijaos, en casi en muchas constituciones occidentales todo se hace en nombre de esa Biblia. Si os dais cuenta, cuando se jura en algunos, o se juraba antes en algunos tribunales, se hacía por la Biblia. Es decir, o la Constitución de los Estados Unidos está basada en fundamentos bíblicos. Quiero decir con esto que muchas normas, leyes y morales que están dentro de eso que decía Levítico y Números, están unidas a esas normas religiosas. Y como son normas religiosas que manda Dios, pues muchas veces la gente sin cultura, seguía estas normas a pie juntillas. Y luego es cierto, la Biblia de Jerusalén es una Biblia que es mucho más incisiva, es una Biblia que además tiene una serie de libros distintos a la Biblia que consideramos católica. O tengo que decir además aquí que hay dos formas de catolicismo, el catolicismo oriental y el catolicismo occidental, ¿no? Con ese, digamos, esa división que hubo en el año 1059 entre Oriente y Occidente, y entonces se producen también otra serie de modelos distintos. Pero yo lo que en mi primera intervención lo que quería decir es que todos los pueblos crean este tipo de libros para poder identificarse con la divinidad, que al fin y al cabo, bueno, pues la Biblia es un libro simbólico. También se está hablando de la figura de Moisés. Pues bueno, muchos historiadores dicen que Moisés no existió para nada, que fue simplemente el pueblo y que la tribu de Leví fue la que se impuso y fue evidentemente la que se le dio la responsabilidad de poder ser los que llevaran adelante todo este tipo de movimiento, religioso. En cuanto a la Torá, pues bueno, la Torá sí que son esos cinco libros, efectivamente, y luego está, curiosamente, en casi todas las sinagogas está el Talmud, que el Talmud lo que hace es revisar comentarios sobre esa misma Torá, ¿no? Es tremendo lo que el pueblo judío puede llevar a cabo en un momento dado. Y también hay una cosa que ya veré en mis próximas intervenciones. Hay un señor que en 1997 va a crear un código, el código encriptado de la Biblia, el código de la Biblia, un tal Michael Troznitz. Y, cogiendo la Torá, lo que hace es crear, dice que dentro de la Torá hay frases encriptadas sobre lo que va a ser el futuro y lo que ha sido. La primera frase que él descifró y que pudo ver mediante una serie de logaritmos, cuadrantes, etcétera, además el hebreo pasado al inglés y luego a las demás lenguas, era una frase que aparecía curiosa, era Isaac Rabin asesinado. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó a tirar y empezó a sacar un montón de cosas. La comunidad científica, tengo que decir, que no lo ha reconocido, que no lo ve con buenos ojos tampoco este tipo de historias, porque se puede aplicar tanto a la Biblia como a cualquier otro libro. Y de momento lo dejo.
Bien, pues vamos a empezar la segunda ronda, pero hay que hacerla más escueta, si no, no nos dará tiempo a hacer una tercera, ¿eh? Empezamos con Hilario.
De acuerdo. Si se me permite, voy a provocar un poco. A ver si discutimos algo, porque si no, nos aburrimos. A ver. Primero, la Biblia, en toda su extensión, no es el libro más leído. Sí es el libro más vendido y sí es el libro más copiado, si es el libro más impreso, más imprimido. Segundo, el pueblo judío es de origen mesopotámico. Según J.J. Benítez y según Javier Sierra, ellos tienen una tesis y es que el pueblo israelí es un pueblo contacto, según la Biblia, muy contactado con entidades que probablemente, pues no sé de dónde son, si son deben ser entidades desconocidas según estos autores y otros autores también. Hay muchos autores que sostienen esta tesis de que esos contactos son contactos. El Dios de la Biblia no tiene por qué ser el Dios verdadero, porque es un Dios contradictorio, muy contradictorio. Dice el Dios de la Biblia en numerosos pasajes yo soy un dios celoso, ahí queda eso, yo soy un dios celoso, nada más y nada menos, este señor es un dios celoso. Y además el dios de la Biblia es un dios vengativo, en numerosos pasajes también. La segunda tesis que yo sostengo es que la Biblia no es la historia del pueblo hebreo. Sí tiene fragmentos históricos del pueblo hebreo. Sí hay fragmentos de la historia del pueblo hebreo. Pero no es la historia del pueblo hebreo. Hombre, parece ser que sí que existió Salomón. Parece ser que, bueno, dicen que el Cantar de los Cantares lo escribió él. Bueno, Salomón, su libro, si lo escribió él, es un libro tremendamente erótico. Lo que también, bueno, los contactos entre el pueblo de Dios, entre Israel y supuestamente Dios, se prodigan muchísimo, ¿no? Pero nadie ve la cara de Dios. Hay otra cuestión muy interesante. El Arca de la Alianza, ya apuntaba Jorge en un programa, yo suscribí esa tesis también. El Arca de la Alianza era un arca al que nadie se podía acercar, no se le podía tocar, estaba lleno de energía, y ahí estaba Dios, el Arca de la Alianza. Vete tú a saber qué era el Arca de la Alianza, si es que existió el Arca de la Alianza. Pero no podemos suscribir, a mi juicio, que en la Biblia es la historia del pueblo hebreo B por C. Yo entiendo que eso no es así. Yo entiendo que no es así. Si es verdad la destrucción de Jerusalén por Tito, si es por el emperador Tito, si es verdad pues la diáspora judía, por supuesto, si es verdad los empadronamientos que se citan, esto ya se cita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y sí son verdad muchas cosas que se recogen, pero no es la historia del pueblo hebreo, no es la historia del pueblo hebreo. Y otra cosa última que voy a decir, la traducción más importante de la Biblia, a mi juicio, es la Vulgata, que hace San Jerónimo ya a finales del siglo IV, del año 380 y tantos. San Jerónimo, la Biblia estaba escrita en hebreo originalmente, en arameo y luego en griego. Y lo que hace San Jerónimo en su gran traducción, en su monumental traducción, es traducir la Biblia en griego, la traduce al latín. Y luego, después ya, muchos años después, viene Gutenberg, inventa la imprenta occidental, porque en China ya había esto. Inventa la imprenta y ya, pues naturalmente, la Biblia se difunde, se imprime a gran escala, ¿no? Hay una producción, una superproducción bíblica muy importante. Como dice Paqui, que no vamos a poder participar en la tercera ronda, pues me callo para que vosotros digáis lo que queráis.
Uh-huh. Tú decías que la Biblia no es el libro más leído, pero sí el más vendido,
más copiado.
Solamente en Estados Unidos, la cantidad de hoteles que hay en todas las habitaciones, te ponen en la mesita, te meten una Biblia, imagínate tú la de Biblias que tienen ahí repartidas en Estados Unidos, ¿no?
Se calcula que hay 5.000 millones de claro. copias de Biblia en este momento.
Sí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, es muy interesante esto que está diciendo Hilario y va tocando distintos puntos que en realidad para mí toda la vida, soy sincero en esto, ha sido bastante confuso e inclusive causa de dudas. Él nombró a J.J. Benítez, bueno, yo me encanta J.J. Benítez, con eso ya pueden ir entendiendo, Hilario, lo que quiero decirte. Con respecto a extraterrestres y con respecto a otros pensamientos de lo que se puede creer que es la energía fuera de este planeta. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, los diluvios, por ejemplo, el diluvio universal, los acontecimientos que han ocurrido en el planeta han ocurrido en todas las civilizaciones, es decir, a través de la historia de este planeta tan inmenso, desde que existió el hombre, que no se sabe desde cuándo, donde no hay coincidencia, evidentemente, nada de coincidencia entre Génesis y la historia del comienzo de la humanidad, ¿cierto? O sea, desde el momento de la ley de Darwin, en el momento que comenzó el Homo sapiens y todo, ¿qué tiene que ver eso con Adán y Eva? Nada que ver. O sea, si nos basamos en Adán y Eva, el paraíso y todo eso, como un cuento, como una fantasía muy pueril con respecto a lo que se sabe en cuanto a la biología del ser humano. Y menos cuando se sabe todavía a ciencia cierta, o por lo menos lo que aprueban los científicos de hoy, que la vida en el planeta surgió a partir del agua, ¿no es cierto? A partir del agua, y así empezaron a crearse los seres vivientes hasta llegar al estado evolutivo, en el proceso de evolución de la vida. Entonces, hay una incoherencia entre la biología, la ciencia y la religión, empezando por ahí. Después, en cuanto a sucesos históricos, existen. La capacidad que han tenido todos los pueblos, los miles y millones de pueblos que han habido a través de la historia de que existe la vida humana en nuestro planeta, en cada lo que se ha ido recopilando a través de distintos escritos, de lo que han podido empezar a comunicarse o a través de los hallazgos arqueológicos, cosas muy parecidas. O sea que evidentemente la Biblia es un trocito mínimo de una historia que tuvo una gran divulgación de un grupo de pueblos que vivieron en la Mesopotamia, que sufrieron un montón de mates, guerras, procesos, y tuvieron comunicación con algo superior. Eso sí, de eso no cabe duda. Y de ahí los escritos. Ahora, los pueblos de América, por ejemplo, o de la Atlántida, que existió, ¿no es cierto?, y que se hundió, y todos los pueblos que pudieron existir en el pasado, muy antiguo, menos antiguo, de lo que no se encontró y de lo que se pueda llegar a encontrar y de lo que se va a seguir encontrando con los tiempos, tienen cosas muy similares. Es decir, que los cambios geológicos que sufrió el planeta, todas las etapas evolutivas que el planeta ha ido teniendo, porque el globo terráqueo va sufriendo sus etapas, muchas eras, de eras y cataclismos, eras glaciaciones, eras destructivas, terremotos, continentes que se hundían, aguas que emergían, y todos los procesos geológicos han existido seres humanos, y como han podido, algunos han sobrevivido y han ido dejando conceptos escritos que van donde podemos decir que la Biblia ahí no cabe. ¿Qué tiene que ver la Biblia con esto? Ellos creían en dioses. ¿Por qué creían en dioses? Bueno, porque lo que una cosa que coinciden todas las civilizaciones es que siempre han creído en algo superior a ellos. El dios del agua, el dios del viento, el dios de la tierra, inclusive siguen creyendo los japoneses y los metodistas los japoneses, ¿no?, y algunos chinos que creen en fuerzas todavía de la naturaleza. O sea que realmente siempre la necesidad de creer en algo superior. Hay muchos escritos que hablan y revelan lo que existieron extraterrestres que fueron los capaces de construir únicamente ellos las pirámides del Egipto secreto. No se puede creer que el humano pueda hacer semejante obra. Los cálculos matemáticos que hay históricos, que cómo los pudieron saber únicamente visto desde arriba, se pudo saber todo eso, los cálculos de tamaño de la Tierra, distancia de la Tierra a la Luna, al Sol, todo lo que se sabe del espacio y todo, que se supo en aquellas épocas, cómo lo pudieron conocer. Después, por ejemplo, también todo lo que es, se cree que la estrella de Belén, era una nave espacial, que María no tuvo un parto vaginal, sino que María tuvo por intervención extraterrestre el nacimiento de Jesús, que Jesús era medio humano, no era humano total. Entonces esa divinidad que necesitó el ser humano en ese momento, pueden haber sido, según algunos textos, ¿no? Te digo cosas que yo he ido leyendo, algunos textos de que eran seres extraterrestres, pues, de planetas mucho más evolucionados, que vinieron a poner un cierto ordenamiento a nuestro planeta. Hubo una época que nuestro planeta tenía un desorden total caótico, por eso el diluvio universal, para que el arca de Noé es la simbología de la representación genética de todas las especies, no que en un arca metieran la cebra, el león, todos los animales allá adentro, sino que estaban la genética, porque antes se mezclaban los humanos de aquella época, los animales humanos con los animales, con otras especies animales, por eso los sagitarios, los centauros y todos esos medios humanos, medios hombres, para ordenar el código genético para que existieran los 46 cromosomas humanos y que si un hombre tuviera relación, un ser humano, con un animal, nunca se pudiera provocar una concepción. Ese ordenamiento que fue generado a través del sentido del diluvio universal, es decir, crear nuevas especies y totalmente diferenciadas genéticamente unas de otras. Cada tanto ocurre una aberración. Cada tanto nace un niño, acá hay museos, un niño con cara de cerdo, un niño con tres patas de animal. Cada tanto hay un gen se destraba a través de milenios y aparece una cosa extraña. Es interesantísimo si lo ponemos a analizar. Lo que pasa es que no se puede hablar tanto de esto. ¿Por qué? Yo lo estoy hablando y no tendría que haberlo hablado. Pero ¿por qué? Porque entonces empiezan a decir que uno es la estupidez, porque eso no está comprobado científicamente, porque eso atenta contra la religión. Pero lo que pasa es que la religión, como han dicho ustedes, ha servido siempre, a través de los años y los milenios, a la política y ha servido también a los intereses malos de los hombres. Sabemos muy bien lo que ha pasado con la Inquisición, las guerras santas y lo que sigue pasando hoy. Entonces, si Israel es un pueblo de fe, si son de fe y creen en el Antiguo Testamento y en los 10 mandamientos, ahí dice no matar. ¿Por qué matan a diestra y siniestra a los palestinos como si nada? O sea, hay una contradicción que siempre existió. Entonces hay una hipocresía muy grande. Entonces esa es la problemática. En síntesis, una cosa es la Biblia, que es un trocito de la historia de muchos pueblos de esa zona mesopotámica y de historias de un trozo de una historia de un sector que tiene ciertas coincidencias con muchas otras historias escritas en el resto del mundo a través de los milenios.
María Eugenia.
Bueno, pues tal vez voy a tomar un camino que es muy diferente. Primero que todo, anteriormente se dijo algo de la figura del Yeshua, que es un hombre auténtico, que habría sido un hereje, una figura herética porque aborrecía las leyes, y eso hay que corregirlo, porque inclusive en los evangelios canónicos, que fueron los que se aceptaron, lo ponen diciendo que él no viene a cambiar ni una coma ni una letra de la Torá. En cuanto a las conversaciones y discusiones que tenía, y que tenía con los fariseos, que era uno de los grupos en esa época, pues precisamente entre el farisaísmo, que era la secta, el grupo más cosmopolita, si se quiere, más de avanzada, se podría decir, entre ellos mismos y en el judaísmo en general, había una discusión y debate permanente que se considera que es parte del pensamiento que se tiene y que es algo que todo el tiempo se están discutiendo las cosas para irlas refinando. Entonces me parece que tal vez eso vale la pena corregirlo. La otra cosa que yo creo que también es útil que veamos es, religión viene de la noción de un animal que se humaniza y empieza a tener reflexiones, pensamientos, empieza a trascender el instinto como única guía, empieza a hacerse preguntas y empieza a tener un asombro y una serie de ideas que se le vienen de lo que lo rodea, la inmensidad del firmamento, lo que es la muerte, por ejemplo, en fin, muchas cosas, eso daría para una cantidad de tiempo. La búsqueda de encontrarle sentido a lo que se va presentando frente a animales que ya no son únicamente instintivos, se llama religar, es tratar de conectar cosas para hacer un sentido. Y en un libro que es muy interesante, entre un físico como Fritjof Capra, un físico moderno, con un místico que es un monje benedictino, que es Stein del Rast, en ese libro que es hecho por ambos, por dos corrientes completamente diferentes, pero el benedictino aclara la diferencia inmensa que hay entre la religión, que él dice con mayúscula, como existe el lenguaje con mayúscula, y las religiones, que son muchas, como los lenguajes son muchos, que la mayor parte de las cosas humanas tristemente se distorsionan con tanta facilidad, es algo que no podemos negar. Pero yo creo que se comete un error al reducir la religión únicamente a una expresión de búsqueda de poder y de política, aunque eso es lo que se ve que ocurre con tanta frecuencia. Entonces yo creo que conviene mucho también entender que en los caminos religiosos existen también, por ejemplo, los místicos, la gente seria, que no son los que van a arrasar con las cosas, ni a tener multitudes que lo sigan, ni a provocar los horrores. Dentro de todo eso también existen unos seres humanos extraordinarios. Y en ese sentido también yo sugeriría que entendamos algo que los cabalistas expresan muy bien. Cuando se lee la Torá, por ejemplo, hay que leerlo en varios niveles, según la profundidad del lector o de quien los esté contemplando. Eso en la Cábala lo llaman el Pardés, que es como un huerto con varios niveles, y se necesita ir adquiriendo una gran madurez espiritual para no quedarse simplemente en la superficie. En ese sentido, entonces, tendríamos que entender los relatos bíblicos como lo que son las mitologías, en su inmensa importancia en los pueblos, porque las mitologías tratan de ir ayudándonos como seres humanos a entender qué es la naturaleza humana de un animal que no es solo instintivo y qué significa la condición humana. De manera que la lectura no debe tener una superficialidad donde simplemente se ve a una cosa literal de que la Tierra tiene 6.000 años y punto. Hay que acceder a una profundidad mayor con respecto a todas las escrituras, la Biblia, la Torá, el Tanakh judío y las versiones cristianas. Y siempre pienso yo que es sano tener una dosis seria de escepticismo, y el escepticismo siempre debe tener una mente abierta también. Entonces yo lo dejaría ahí como una invitación para que dejemos de estar solo en la superficie, y muchas veces tanto teístas como ateos caen en el error de un reduccionismo, como si de verdad pudieran explicar unos u otros qué significa ese misterio insondable que ha percibido el animal humano desde un comienzo de una especie con estas características que le constan cosas que no sabe cómo explicar y está en una permanente búsqueda. Pero la religión no se puede reducir simplemente a una búsqueda del poder, aunque tristemente es lo que más nos rodea. Lo dejo ahí.
Jorge.
Bueno, coincido con Hilario en la descripción que hace del Dios de la Biblia. Estoy hablando de ese Dios, no de otro, que parece más un monarca absoluto, despótico y cruel. Cuando Adán y Eva, que son seres ingenuos, que según la propia Biblia aún no tienen conciencia del bien ni del mal, prueban el fruto prohibido, en lugar de actuar como un padre amoroso dispuesto a perdonar y reeducar, opta por expulsarlos del paraíso con amenaza cruel: ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor. y enseguida agrega: ahora han probado del árbol del conocimiento, no vaya a ser que ahora prueben del árbol de la vida y vivan para siempre. Es decir, no quiere que el hombre viva para siempre. Y como si eso no bastara, rodea el árbol de la vida con querubines armados con espadas de fuego. Es decir, es un monarca celoso, celoso de su poder, que no se lo vayan a disputar. Cuando los pueblos de Sodoma y Gomorra caen en el vicio, la perversión y la maldad, otra vez, en lugar de reeducar, reivindicar, restablecer, levantar al caído, opta por el castigo cruel y lo arrasa con una lluvia de azufre y fuego. Siempre la violencia ante cosas que no le gustan. Somete a Abraham a la cruel prueba de fe de asesinar a su propio hijo. No sé por qué un Dios amoroso y magnánimo necesita que le estén dando continuamente pruebas de fe. ¿Acaso duda de sí mismo? El Dios de la Biblia, no estoy hablando de otro, del libro llamado Biblia, es demasiado humano. Por eso para mí no es Dios. Es demasiado humano. Tiene todos los vicios humanos. La arrogancia, la crueldad, el miedo, los celos. Por eso se preocupa tanto que le rindan honores, que le levanten altares, que estén siempre preocupados de él. La flor cuando abre sus pétalos no me pide que la admire, no me pide que le rinda culto, simplemente es bella. Lo mismo el árbol que crece frondoso y abre sus ramas y se llena de pájaros y nidos. No me exige culto alguno, pero realiza su labor amorosa y maravillosamente. Aquí quedo, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar de una cosa curiosa. A ver, María Eugenia, sigo creyendo y sigo pensando que con respecto al Antiguo Testamento, Jesús, Jesucristo, Joshua, llámalo como quieras, fue un hereje. Y es más, él dice en una de las partes, dice, las leyes en piedra están hechas para ser leyes vivas y hay que cambiarlas. Y efectivamente, eso es lo que se hace, se cambia. Tengo que decir una cosa, yo soy creyente, pero creo en un Dios, digamos, energía. No creo en el Dios bíblico, creo en este Dios. Hay una frase también que dice Jesucristo en los Evangelios, ¿no? Hay de aquel que reniegue del espíritu, porque el espíritu es lo fundamental, ¿no? Y efectivamente, y además una de las cosas que hace y dice es igualar a todos los hombres, igual incluso a él, lo iguala con todos los hombres. Dice, bueno, cuando tengáis que rezar, rezar a Padre, decirle Padre nuestro, ¿no? Hace que todos los hombres sean hijos de Dios, ¿no? Curiosamente, a mí eso me parece muy muy humano y muy cercano a todo lo demás. Por otra parte, tengo que decir que, bueno, que hay evoluciones y es verdad que el poder siempre ha estado unido a todo esto, porque cuando se apropia alguien de la religión, como pasó con el catolicismo, se crean dogmas. Yo estoy en contra de todos los dogmas. Todo lo que se ha creado después, pues tanto los pecados capitales, como los pecados, ya lo hemos visto en otros programas, como otras cuestiones religiosas, son todo dogmas. Son todo dogmas para poder mantener el poder. Y el poder lo quería tener la Iglesia siempre. Lo que pasa es que luego eso se le escapó y se le fue poco a poco. Además hay una cosa curiosa. Yo hablabais de J.J. Benítez y de Javier Sierra. Bueno, pues está muy bien para leerlos como entretenimiento. Igual que Verjavel, ¿no? Que es uno otro de los autores que a mí me gusta mucho, que habla que hace 900 años, 900 millones de años, pues aquí en, bueno, pues en la Tierra existió otra civilización muy culta y tal, no sé cuál, y habla de un montón de cosas. Bueno, ciencia ficción porque todavía no se ha descubierto nada y podemos especular y hablar de 50.000 cosas. Bueno, para terminar esta parte mía, por lo menos mi intervención, diré que casi estoy más de acuerdo con el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? El eterno retorno, ¿no? Nietzsche dice, bueno, aparte de esa frase famosa de Dios ha muerto, ¿no? Nietzsche dice una cosa curiosa, que es que me dice, bueno, si vamos a repetir constantemente lo que estamos haciendo, disfrutemos de lo que estamos haciendo y disfrutémoslo con toda intensidad, porque lo vamos a volver a repetir. Y lo dejo ahí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues vamos a hacer ya la última ronda, pero muy escueta, ¿eh? A modo de resumen, Hilario.
A modo de resumen. A ver, la religión es una respuesta
a mi juicio, o un intento de respuesta al enorme misterio que constituye la vida y la muerte. Es una respuesta. En un sentido metafísico, en un sentido filosófico, eso es así. Cuando la religión se institucionaliza, entonces naturalmente viene el poder. Las iglesias institucionalizan las religiones, o la religión se institucionaliza en iglesia o iglesias, confesiones humanas, viene el poder. Viene el poder. Con respecto a la mitología, todas las mitologías, absolutamente todas las mitologías, tratan de aparatos, de artefactos que vuelan. Todas, de cualquier cultura, las hindús, las chinas, las egipcias, bueno, las cristianas, si la Biblia es una mitología, por ejemplo, que a lo mejor no lo es, no lo sé, todas las mitologías, en todas se trata el tema del espacio, el vuelo, las apariciones, los animales, los semi-humanos, cabeza de toro y cuerpo de humano, tal, en todas, absolutamente en todas. En tercer lugar, hay que reconocer que para los creyentes cristianos, no voy a decir católicos, sino cristianos, evidentemente el Nuevo Testamento es mucho más clarificador que todas las contradicciones que tiene la Biblia. Porque Jesuá o Josué o Yeshua o Josué o Jesús, si existió, que puede ser un mito, pero que puede ser perfectamente una realidad, algo histórico, un personaje histórico, Jesús viene a poner orden y sí, contradice el Antiguo Testamento, porque dice Moisés, dijo que tal nuestros padres, pero yo os digo, dice él, pero yo os digo, eso lo recogen los evangelios, todos los evangelios, pero yo os digo, o sea, viene, creo yo, que a poner orden. No obstante, para mí, la Biblia tiene tal importancia que, bueno, que ha traído una forma de cultura que es en la que estamos todos más o menos inmersos, ¿no? Adán y Eva lo conocen hasta mis padres, ¿no?, que casi no sabían leer. Y, en fin, no digo más. Creo que no he conseguido mi propósito de que tuviéramos una pequeña discusión, que es muy bueno, pero bueno. Pero en otra ocasión, supongo.
René.
Sí, realmente, lo que decías, bueno, Adán y Eva, sigo insistiendo, para mí Adán y Eva es un escrito simbólico, representativo, para darle al ser humano una obediencia de no meterse con la ciencia del bien y el mal, en el sentido de que no se atente contra la naturaleza. Por ejemplo, lo que quiere el transhumanismo, lo que se quiere en la manipulación genética que se pretende hacer, crear seres humanos, eso es atentar contra la ciencia del bien y el mal, es atentar contra lo que no le es permitido al ser humano. Ese es el pecado mayor para mí, es una representación simbólica. Pero no puede existir, no pudo uno que haya existido Adán y Eva porque no tiene una coincidencia con la antropología ni con la arqueología, o sea, no biológicamente no lo puedo creer, entonces no lo puedo científicamente, no está ni comprobado, me parece, eso sí que es mito, para mí eso sí que realmente algo no creíble. Ahora, con respecto a la parte del Génesis, estaban los pájaros de metal, ahí también está escrito los pájaros de metal en el cielo, o sea que todas las civilizaciones, inclusive hasta figuras rupestres, tienen dibujos de extraterrestres, de escafandras, las cuevas de Tassili, las cuevas de Altamira, hay muchos dibujos así que primitivos que tienen dibujos de escafandras y como naves, así que eso es una cosa que no podemos negarla, de que existieron siempre en las distintas historias que ha tenido, las etapas que ha tenido el planeta. Y después, por otro lado, yo diría que la religión si lo miramos así, en el mundo moderno, en el mundo de hoy, ha traído a través de la historia muchas disputas, muchas guerras, muchas incoherencias, muchas maldades, mucho abuso de poder, abusos de poder. Pero de alguna u otra manera ha dado también un cierto ordenamiento ético y moral a los pueblos, como un cierto límite, como un cierto límite. Por ejemplo, hay pueblos que a lo mejor no conocen ni la Biblia, ni la religión católica, ni la religión cristiana, pero tienen conceptos que han sido dados a través de sus antecesores, de que existían leyes que ordenaban su comportamiento. Entonces, a ver, el Dios de la Biblia, para mí, está escrito por hombres y mal interpretados por gente muy, muy ignorante de aquella época. Entonces no pueden ser la imagen real de lo que consideramos Dios. Lamentablemente cada uno tiene un sentimiento muy especial y profundo y personal de lo que es la divinidad. Los textos dicen otra cosa. Así que bueno, debería haber coincidencia, ¿no?, entre los textos y lo que sentimos cada uno, pero justamente pasa esto, que todos sentimos diferente.
María Eugenia.
Bueno, a modo de resumen, yo lo que diría es, y traté de decirlo antes, pero tal vez no se entiende bien, yo creo que caer en las versiones de un Dios antropomórfico es algo que muchas personas buscan corregir. Y todas las imágenes que se presentan simplemente como una versión de un ser humano, simplemente más grande, más poderoso, etcétera, reducir el misterio detrás de la existencia a eso, a ello estoy de acuerdo, pero también pensar en un Dios como un padre amoroso, también es en una versión antropomórfica que tendríamos que corregir. Por eso sugiero que al leer escrituras, como sugieren los cabalistas, se vea también las cosas con más profundidad de simplemente la cosa literal, y se busque dentro de todo lo que se presenta lo que son verdaderos puntos de iluminación en sabiduría, que también se van a encontrar, y de eso, por ejemplo, en la Cábala judía o en los evangelios gnósticos para los cristianos, van a encontrar cosas muy interesantes, igual que en las escrituras de otros pueblos. Hay que buscar más profundo que una interpretación reduccionista. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Jorge.
Bueno, también en el Nuevo Testamento se muestra cómo Jesucristo sí contradice las reglas anteriores. Por ejemplo, cuando señala que el sábado sea para el hombre y no el hombre para el sábado, está contradiciendo el sabbat, esa regla. También en el Nuevo Testamento hay contradicciones y cosas muy curiosas. Cuando Jesucristo reta a una higuera porque no dio frutos, más aún cuando no es época de brevas. Eso parece injusto y torpe. No se explica para qué eso. De modo que todos estos textos que son de creación humana, y recogen la, yo no digo que no tengan sabiduría, por supuesto que sí, pero tienen todas las contradicciones humanas, porque fueron creación humana, y todo lo que hacemos los seres humanos tiene luces y sombras, y en estos textos, por mucha sabiduría que tengan, también aparecen nuestras propias sombras. De modo que este intento, lo que sí encuentro reduccionista, realmente es intentar reducir a Dios a un texto, a ponerlo en una Biblia, en un Nuevo Testamento, en un texto. Si Dios existe, no puede reducirse a un texto. No podría describirse o no describirse. No podría convertirse ni en metáfora, ni en símbolo, ni en leyenda. Porque para que sea verdaderamente Dios, tiene que ser no humano, superior a lo humano. Pero todo lo que leemos en representaciones de Dios son figuras humanas, con sus vicios y contradicciones. De modo que no es que la gente interprete literalmente o que solo sean profundos los que están de acuerdo. Es fácil decir el que no piensa como yo es poco profundo. Es un argumento muy recurrente. Pero si uno va al texto, lo importante es lo que está en el texto, no es lo que se le ocurre a cada cual, dice lo que hemos señalado aquí. Y la representación de este Dios monarca está ahí. Si es un símbolo, está bien, pero ¿por qué no podría ser un símbolo de amor constante, de ternura constante, de educación constante? ¿Por qué no podría ser ese el símbolo? Con esa pregunta termino, Paqui.
Ya finalizamos con Juan Carlos.
Voy a ser muy muy breve. Vamos a ver. Bienaventurados los apóstoles Sócrates, Platón y Aristóteles, porque nos enseñaron el camino. Y además hay una cosa curiosa, no sé si habéis visto la similitud entre Sócrates y Jesucristo, que mueren por una misma causa. Y Platón sería el apóstol que continúa sus libros y los da a conocer a los demás. Por lo tanto, bienaventurados estos apóstoles.
Bien, pues ya una vez más hemos acabado la tertulia de hoy, de manera que vamos a agradecer como siempre el trabajo que habéis llevado a cabo los que habéis estado aquí participando, a los oyentes una vez más por seguirnos semana tras semana. Y ahora les vamos a recordar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo, tertulias@eiberoamerica.com, y además de un Twitter, que ahora es X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo aquí a iberoamerica.com, y nosotros pues gustosamente les tenemos preparada otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.